Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. Tras las vacaciones de Navidades empieza el periodo de exámenes, pero este programa no para. La última semana hablamos del fin del mundo, que al parecer no se ha terminado. Por eso, el equipo de En Clave de Ciencia os desea un feliz año nuevo. Pero, ¿qué temas traerá el nuevo año? Pues si no quieres perderte un solo detalle de esta edición de En Clave de Ciencia, no dejes de escucharnos. Soy Blanca Usón y esto es En Clave de Ciencia. ¡Empezamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Juan Mari Sauras.
Hoy se celebran 188 años de la muerte del inventor y pionero del cine de animación francés Charles-Émile Renault. En febrero y marzo se impartirá el curso de formación especializada, sistema de gestión como herramienta para evaluación de riesgos en la empresa, calidad, medio ambiente y PRL.
Esta actividad tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y permitirá que los alumnos sumen 2 créditos de libre elección.
La empresa ASECO ofertará prácticas en empresa para estudiantes matriculados en licenciatura o grado en física o matemáticas.
Todos aquellos que estén interesados tienen hasta el 31 de enero para presentar su solicitud y deben tener el 50% de los créditos de la carrera aprobados.
El Instituto Tecnológico de Aragón ha recibido el encargo de liderar el proyecto LogiCAD, en colaboración con universidades y centros de investigación de Rumanía, Malta, Hungría, Letonia y España.
LogiCAD es un sistema de geometría 3D que permite visualizar objetos y construir complejos sistemas de comportamiento. De este modo se pueden simular las condiciones de la operación antes de construir los prototipos encargados.
La directora del Máster en Medicina de Montaña y de Extrema Periferia de la Universidad de Zaragoza, María Antonia Nerín, ha viajado estos días hasta la base Juan Carlos I, en la isla de Livingston, en la Antártida.
El objetivo de esta travesía es medicalizar la base antártica y preparar las próximas expediciones con alumnos de los cursos universitarios de especialización en medicina de urgencia en montaña. Ahora damos paso a la crónica de la semana con Ana Vaquerizo. Buenos días, Ana.
Hola Blanca, me encuentro en el Departamento de Historia con la profesora de Cine y Cultura Audiovisual, Amparo Martínez. Le preguntamos por el séptimo arte. Cuéntenos, ¿cómo ha sido la evolución del cine en España?
Casi desde los orígenes es que no ha habido una estructura industrial fuerte y eso ha hecho que la evolución fuese distinta a otros lugares. No nace como una industria fuerte en la época del mudo. Parece que se empieza a consolidar un sustrato industrial en los años 20 que prácticamente desaparece con la llegada del sonoro. Se rehace en puertas de la guerra civil, pero llega la guerra civil y también se disuelve. Hay unos años de un cine muy comercial, muy poco exportable también. La aparición de una alternativa que era la del cine de Bardem, Berlanga. Y en los años 60 el cine español ya se pone un poco parejo a la evolución del cine mundial en términos creativos.
Y cuéntenos, ¿por qué el cine se señala siempre como un elemento tan importante para conocer la sociedad de un determinado lugar?
En todos los países el cine ha sido importante para la sociedad, porque la sociedad marca los temas que se tratan en las películas, pero al mismo tiempo el cine también marca la sociedad y a veces ha servido para distraer de una realidad. En otras ocasiones el cine se ha convertido en objeto de denuncia de una realidad conflictiva.
Muchas gracias, Amparo Martínez, profesora de Cine y Cultura Audiovisual. Esto es todo desde el Departamento de Historia de la Universidad Ana Vaquerizo para Enclave de Ciencia.
Gracias, Ana. Seguimos con Enclave de Ciencia y es que ahora tocan las curiosidades más divertidas de la ciencia. Damos paso a Miscelaneous con Victoria Arroyo y Rubén López.
Miscelaneous. Hola científicos, comenzamos un año nuevo y aquí en Miscelaneous te seguimos trayendo las noticias más divertidas, curiosas y disparatadas de la ciencia. Hoy te acercamos al mundo del cine, hablamos de animales y te damos algunos trucos para recuperarte de los excesos de estas navidades. No te lo pierdas. Cuando hablamos de películas largas, quizá pensemos en El Señor de los Anillos o Lo que el viento se llevó. Sin embargo, estos films quedan muy lejos de la película de mayor duración de la historia del cine.
Y es que la película más larga de la historia dura 5.220 minutos, o lo que es lo mismo, 87 horas. Para verla sería necesario dedicar 3 días y 15 horas, y si la quisiéramos ver en DVD, la película ocuparía entre 18 y 22 discos.
La película es El remedio contra el insomnio. Solo tenía un único actor en pantalla, Lee Groban, un poeta y artista visionario, y fue rodada en 1986 bajo la dirección de John Henry Tinius IV. Un reciente estudio de la Universidad de Burdeos ha descubierto que la luz azul te espabila para conducir igual que un café y evita la somnolencia al volante. Con el nuevo año, muchas personas tienen entre sus propósitos dejar de fumar.
Pero, ¿sabías, científico, que dejar de fumar antes de los 30 puede alargar la vida una década? Según un artículo publicado en la revista médica The Lancet, dejar de fumar antes de los 30 ha demostrado reducir en un 97% los casos de muerte prematura por causa del tabaquismo.
Aunque recuerda, nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde para dejar este mal vicio. Volvemos a hablar de animales aquí en Miscelánius, científico. ¿Sabías que chimpancés y orangutanes también sufren la crisis de la mediana edad?
La evolución de su bienestar a lo largo de los años, como sucede en los humanos, dibuja una curva en forma de U, siendo más felices en su juventud y en su etapa de madurez.
Y seguimos hablando de animales, esta vez de la hormiga. Y hoy en Miscelánius te explicamos por qué el teléfono móvil es el nuevo enemigo de este pequeño insecto. Sí, has oído bien, la hormiga y los móviles no se llevan bien.
Y es que esto se debe a que las ondas electromagnéticas que emiten los teléfonos móviles afectan a la capacidad de orientación y memorización de las hormigas.
Parece estar claro que el ser humano es más optimista y prefiere más los días soleados del verano que los días grises de lluvia y frío del invierno, pero no tiene los mismos gustos nuestra memoria.
Investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur han demostrado que los días grises y lluviosos son buenos para el cerebro humano y la memoria, ya que mejoran la capacidad de recordar.
Por el contrario, en los días más soleados nuestra memoria funciona peor. Parece que nuestras preferencias y lo que en realidad nos conviene llevan caminos separados. Y llegamos a la última curiosidad del programa. Después de los grandes banquetes y las grandes fiestas de estas Navidades, te damos un consejo para reducir tus resacas en futuras fiestas.
Y es que los coreanos han descubierto que el espárrago reduce nuestras resacas. Los aminoácidos y minerales que contiene el extracto de espárragos alivia la resaca y protege al hígado de las toxinas que genera el consumo del alcohol.
Un sano y rico alimento que te protegerá de los excesos de las Navidades. Y ya hemos llegado al final de Miscelánius. Te esperamos la semana que viene con más curiosidades que no se te pueden escapar.
Damos paso a la sección que más profundiza en la ciencia. Planos paralelos con Ismael López.
Planos paralelos.
Hoy en Planos Paralelos explicaremos el polémico planteamiento que ha tenido la película protagonista de estas Navidades, El Hobbit, un viaje inesperado. Ismael López se ha documentado sobre la nueva iniciativa del director Peter Jackson de grabar a 48 fotogramas por segundo y nos lo explica.
Buenos días, Blanca. Pues sí, estas Navidades se ha hablado mucho sobre esta película. Parece que ha eclipsado un poquito a Los Miserables, de la que por cierto hay muy buenas críticas y que la recomendamos a nuestros científicos. Este tema de los 48 fotogramas parece muy sencillo en principio y se ha hablado mucho. Lo vamos a explicar. Lo que Peter Jackson ha pretendido es dar un salto tecnológico, por decirlo de alguna manera. Anteriormente, y con esto queremos decir en el último siglo, acostumbrábamos a ver películas a unos 24 fotogramas por segundo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el coste de revelar una película analógica a 24 fotogramas era menor y el producto era proporcionalmente adecuado para el ojo humano. Es algo así como un equilibrio entre coste y calidad, si no los rollos de película serían muy, 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 muy grandes. Pero a Jackson se le ocurrió que ya que ahora funcionamos pues con sistemas digitales, ya podríamos dar el salto a doblar esa velocidad. El resultado, según él, es una mayor nitidez, un mayor realismo en el movimiento y ciertos matices que hacen que el resultado final sea aparentemente mejor. Independientemente de la calidad de la película, que por cierto muchos críticos han valorado sin leer el libro de Tolkien, encontramos poco después de su estreno una auténtica avalancha de críticas en internet sobre esos polémicos 48 fotogramas por segundo. Hay quien ha llegado a compararla con una versión en HD de la serie de televisión de los 70, Yo Claudio, que por si no la conocéis, era una versión bastante cursi de romanos sudorosos y excesivamente maquillados. Independientemente de lo que parezca o no, debemos decir que el mayor defecto de la película y fallo del director es no haber pensado que la mayoría de salas cinematográficas del mundo no están preparadas para dar ese salto, que es por lo que muchos de nuestros oyentes probablemente digan que no se han dado cuenta de este salto tecnológico, por lo que el cambio, pues, por tanto, es prácticamente imperceptible. Pero aún hay más. Hay parte de verdad en la iniciativa de Jackson. En cambio, la velocidad estándar aceptada por la comunidad científica para la recepción de imágenes es de unos 30 fotogramas por segundo. A partir de esta cifra, cuanto mayor sea el número, más imperceptible será para esa diferencia de fotogramas, es decir, nuestros ojos solo pueden captar 30 fotogramas por segundo. Para los auténticos fans, lo mejor de la película será el libro, pero a nivel técnico queríamos explicar el porqué de tanto revuelo y, quién sabe, a lo mejor en unos años tenemos esos 48 fotogramas como un estándar conviviendo con el también polémico en su tiempo 3D. Sea como fuere, Jackson ha tenido que recular y la segunda parte del Hobbit será grabada también en la velocidad convencional.
Muchas gracias, Ismael. Ahora, si lo que te gusta es el misterio, no te pierdas la siguiente sección. En busca del vuelo 19, con Cristina Gómez e Ismael López.
En busca del vuelo 19.
Cuando decidimos el tema de este programa, el desarrollo del cine, no pudimos evitar la curiosidad que a nosotros, y probablemente a muchos, nos provoca el siguiente tema. ¿Por qué la cámara, el celuloide, es capaz de recoger supuestos elementos que nosotros no percibimos? Tenemos imágenes verdaderamente curiosas, figuras fugaces, vaporosas, transparentes, otras mucho más nítidas. Figuras que parecen abalanzarse o que acechan, observantes, como esperando su momento. Rostros perturbadores en escenas cotidianas. ¿Quién iba a decir que en el momento de disparar el flash iba a aparecer un intruso? ¿Qué son esas presencias humanoides que el ojo humano no puede ver?
Los rostros que observan fijamente al objetivo, las manos que casi rozan al modelo de la foto, las sombras, las nubes de humo, las presencias. Las figuras aparecen en posiciones imposibles, con los ojos desorbitados y las bocas entreabiertas. Unas veces una espesa niebla cubre la imagen, otras aparecen pequeños globos descoloridos que no poseen ningún tipo de explicación. A veces resplandece una luz que no existía en el momento en el que se tomó la fotografía. ¿Qué son? ¿Realmente existen los fantasmas? La ciencia considera la creencia en fantasmas una superstición, obtenida a través de la cultura. Pero, si no son espíritus, ¿qué otra cosa pueden ser? Nadie lo sabe hasta ahora. La ciencia no ha podido explicar hasta el momento la causa de la presencia de figuras fantasmagóricas en las fotografías o en los vídeos. Existen teorías más realistas que defienden que los extraños efectos de estas fotografías pueden deberse al deterioro del objetivo de la cámara o del carrete, o a cambios de la luz artificial del lugar en el que se tome la fotografía, al movimiento del propio objetivo o personas que se estén fotografiando, o las sombras producidas por algún elemento presente durante la efectuación de la instantánea. La interpretación queda a manos de los ojos del espectador. ¿Fantasmas o simples efectos ópticos? Esto es En busca del vuelo 19.
¿Qué personaje importante nos acompañará hoy? En esta sección siempre os acercamos a las grandes personalidades del mundo científico y una semana más nos disponemos a hacerlo. Cerebro Científico, con Jessica Blasco.
Cerebro Científico.
Hola, científicos. Esta semana hablamos de cine. ¿Quién será el personaje científico que nos acompañe? Pues sin más dilación, damos paso a... Charles Émile Renaud. Fue un inventor y pionero del cine de animación francés, que perfeccionó el zoótropo e inventó el prasinoscopio en 1877. Además, patentó una mejora considerable de su invento en 1888, que bautizó con el nombre de teatro óptico.
Sus proyecciones estaban sincronizadas con música compuesta por él mismo y efectos sonoros. Sus películas presentan breves escenas humorísticas con un tono naïf y poético.
Renaud, en resumen, fue el primero en conseguir pasar del movimiento cíclico de figuras dibujadas a un discurso visual dotado de argumento. Enhorabuena, Monsieur Renaud.
Ahora damos paso a la sección que navega en Internet, Tuiteando la Ciencia, con Cristina Gómez.
Esta semana hemos encontrado en Twitter el hashtag #almohadilla48fps, a través del que podréis ver comentarios sobre la nueva técnica cinematográfica y aportar vuestra propia opinión. Si lo que queréis es adentraros en más innovaciones del mundo del cine, no debéis perderos el quinto encuentro del ciclo de tecnología y cine de la Fundación Telefónica. En Twitter encontraréis todos los datos y el link de venta de entradas a través del hashtag tecnología y cine. Para terminar, recordaros nuestra dirección de Twitter, @clavecie, donde podréis encontrar el link de los programas e información para profundizar un poco más en cada uno de nuestros temas. En esta ocasión, os dejamos un reportaje sobre la técnica de los 48 fotogramas y la biografía completa de Reynaud, en inglés y francés. ¡Un saludo, tuiteros!
Bueno, científicos, En Clave de Ciencia llega a su fin, pero la semana que viene os esperamos con más ciencia en Radio Unizar. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde os adelantamos las noticias más recientes, en @clavecie. Hasta la semana que viene, y no lo olvidéis, que la ciencia os acompañe.